diferentes tradiciones en cuanto a la importancia de la libertad de religión, que puede tener gran beneficio. Tengo un gran interés en este tema, no solamente porque soy un ser humano, pero porque me gradué de la Universidad Brigham Young, aunque no en la escuela, en la Facultad de Leyes. Fui a Virginia, pero por muchos años fui el Consejo General. Estuve en el Consejo General de la universidad y mi responsabilidad principal era trabajar en cuanto a los asuntos de libertad religiosa en las universidades e institutos de educación superior en los Estados Unidos. Por esa razón, me alegra estar aquí. Actualmente, soy un juez de apelaciones federales en Washington, D.C. Nos complace tener como oradores a los juristas distinguidos. Sus biografías se encuentran en el catálogo que recibieron, así es que no tomaré el tiempo para leer la biografía. Nos complace tener al juez Yugoldin de Ucrania, al juez Clifford Wallace, que anteriormente fue juez de la Corte de Apelaciones del Circuito 9 de los Estados Unidos, una de las cortes más distinguidas en los Estados Unidos y quizás en todo el mundo. Primero, escucharemos al juez Gonin, que nos hablará. Después de su mensaje, escucharemos al juez Wallace y luego daremos suficiente tiempo para preguntas y comentarios de parte de ustedes. Entonces, ahora le cederé el tiempo al juez Segonvien.
Доброго дня, пане панове. Я дуже радий бачити вас всіх. Щодо релігії і права людини. Перш за все, я хочу від імені Голови Верховного суду України, пана Романюка, подякувати за запрошення взяти участь у цьому 20-річному щорічному міжнародному симпозіумі з питань права і релігії. Для мене особисто
Good morning, ladies and gentlemen.
Buenos días, damas y caballeros. Disculpen las dificultades técnicas con la interpretación. Yo me siento muy feliz de estar en este salón y, primero que todo, en nombre del presidente de la Corte Suprema de Ucrania, el señor Meño, quiero agradecerles por invitarme a participar en el simposio anual número 20 en cuanto a la ley y la religión. Para mí, así como para el juez de la Corte Suprema de Ucrania, me siento honrado de ser parte de este foro para participar en una charla en cuanto a temas importantes y para compartir nuestras experiencias. Después de todo, vivimos en un mundo globalizado y en el proceso de globalización hay interacción, choques e integración de diferentes culturas y sistemas religiosos. Entre más desaparezca la relación con la religión, hay personas que apoyan alrededor del mundo. El desarrollo de la vida religiosa en Ucrania se debe ver como un proceso objetivo y en parte como un proceso de determinación de la sociedad ucraniana. Se han establecido ciertas tendencias en este proceso y las dificultades por su influencia, los lugares de adoración y la alteración de diferentes problemas. Por esa razón, el Estado ha tomado en cuenta el interés de diferentes organizaciones religiosas que funcionan en Ucrania para formar una base para la relación con la Iglesia en base a los principios de democracia, justicia e igualdad. De acuerdo con el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, de, como escuchamos hoy, cada persona tiene el derecho de libertad de pensamiento. Este derecho incluye el derecho a cambiar de religión o la libertad de cambiar de creencias y religión, ya sea individualmente o con otras personas, en, también de adorar según lo, la orden de los ritos. Hay otros instrumentos internacionales como el artículo 9 de la Convención Europea, el artículo 18 y otros. La Constitución de Ucrania en el artículo 35 indica que todas las personas tienen el derecho a la libertad de creencia y religión. Este derecho incluye la libertad de practicar o de profesar la religión en forma individual o colectiva y para participar en diferentes actividades religiosas. El ejercicio o la práctica de este de estos derechos puede a veces afectar el orden público y los derechos y libertades de otras personas. La Iglesia y las organizaciones religiosas en Ucrania están separados del Estado y las escuelas del Estado. La religión se reconoce por parte de, la reconoce el Estado como algo mandatorio. No se deben aliviar los compromisos del Estado ni obligar las creencias religiosas en la ejecución de las, los deberes militares en contra de las creencias religiosas. Se pueden prestar un servicio no militar alternativo. De acuerdo con la ley ucraniana, la libertad de las organizaciones religiosas de 1991 y hay más cambios específicamente del año pasado. El Estado protege a la ley y los derechos e intereses de las organizaciones religiosas, facilita la relación mutua entre la tolerancia y las personas que profesan una religión o que no la practican. Hay diferencias entre religiones y creencias religiosas, teniendo en cuenta el respeto y la paz que debe existir con las organizaciones religiosas si no están entrando en conflicto. El Estado no interfiere con lo que hacen las organizaciones religiosas, no va a fundar, a financiar ninguna religión, y la religión y las organizaciones religiosas son iguales ante la ley. La implementación de cualquier ventaja o para alguna organización religiosa no es algo permitido. Las organizaciones religiosas no llevan a cabo funciones públicas. Las organizaciones religiosas pueden practicar en vida pública y usar los medios sociales. Las organizaciones religiosas no pueden llevar a cabo ningún tipo de influencia hacia los partidos políticos, no pueden financiar a los candidatos en ningún partido. Las personas pueden participar en la vida pública como cualquier otra persona. Las organizaciones religiosas no pueden interferir con las actividades de otras organizaciones religiosas predicando intolerancia o el odio hacia los que creen en otras religiones o que pertenecen a otras denominaciones. Hay una ley que nos ayuda a mantener el orden, las prácticas colectivas de las creencias religiosas en Ucrania. Es muy difícil. específicamente para tener servicios públicos o imprimir o distribuir literatura y para reemplazar el derecho el de prestar servicio militar. Las personas se deben organizar en la lista, se deben inscribir en la lista de. No se permite que una persona trate de evitar el prestar servicio militar profesando que pertenece a una religión cuando realmente no es así. El registro es un paso necesario para un grupo de creyentes que desean de alguna manera profesar su fe en forma pública. Las comunidades no tienen derechos. Obviamente, esta práctica de libertad de religión tiene derecho a organizar la adoración, el estudio y enseñar la religión, las creencias y muchas otras cosas que surgen de los derechos religiosos, y esto no debe depender en el estatus legal de la organización. Es importante hacer hincapié en que algunos grupos religiosos pueden existir sin registrarse, y esto es muy importante porque la falta de cualquier contacto es parte de su fe. Se debe decir que, de acuerdo con los estándares internacionales, las religiones establecidas son parte del derecho de una asociación, y por eso un sistema diferente para registrar las asociaciones públicas, las organizaciones religiosas, es algo necesario en las sociedades demócratas. Podemos violar la libertad de religión cuando una organización se registra. La legislación indica que se puede avanzar en un sistema de acuerdo con los estatutos por su asociación y su derecho a tener autonomía como grupo religioso. Segundo, el doble registro para no cumplir con las legislaciones, también la personalidad y los procedimientos en todas las entidades, las instituciones y las organizaciones. El estatuto del registro de las organizaciones religiosas se puede negar en los estatutos reglamentarios y puede que no se aplique a la ley. La decisión para aplicarse a los estatutos indica que puede rechazar a un solicitante, a un postulante, en un lapso de 10 días. Una organización religiosa puede declarar cuál es su afiliación. En caso de que una organización religiosa sea una entidad ilegal, las estipulaciones de esta ley y de otras legislaciones las puede determinar la Corte. Primero, se puede hacer de tal manera que las organizaciones religiosas cometan un acto no admisible, como se indica en el artículo 3.5, y también la combinación de predicación religiosa que ataque la dignidad o la moral, el establecimiento sistemático para actividades religiosas, adoración, ritos, ceremonias, etcétera. Número 4, alentar a los ciudadanos a dar favoritismo a ciertas constituciones o acciones que incluyen la violación del orden público o interferir a los derechos. La Corte considera el caso de la terminación de su orden religiosa o una limitación en los procesos bajo el Código de Ucrania, de acuerdo con las autoridades, para llevar a cabo el estatus de registro o para una persona que está persiguiendo. La ley no permite el rechazo de una organización religiosa. La ley tampoco especifica qué tan detalladamente se debe hacer el registro. Además, la ley tampoco especifica qué tantas discrepancias se permiten en la legislación ucraniana. Los derechos para ejercer la observación del registro religioso de una organización religiosa tiene que ver con las autoridades públicas, el ministro de Cultura de Ucrania y otras agencias de servicio, los servicios administrativos, los consejos locales. El registro se puede hacer aproximadamente de 9 a 18 meses, pero ese procedimiento es bastante burocrático y no se define claramente. Sin embargo, las organizaciones religiosas están de acuerdo con que esto se puede hacer, porque al hacer este registro no hay más control sobre sus actividades.
Cuando se está asociado con las actividades de los extranjeros. Un evento importante, como ustedes pueden ver, tenemos diferencias en nuestra ley. Pueden observar en este ejemplo. De la iglesia de Mykhailiv en contra Ucrania, de la decisión de rehusar el registrarle, fueron donde las creencias fueron identificadas en la subordinación de la comunidad en Ucrania, de la Iglesia Ortodoxa de Ucrania, y escucharon mucha discrepancia en las leyes. Según con las normas internacionales, los derechos de creer no está sujeto a según su naturaleza. Esta libertad no tiene derecho a interferencia de esto bajo ninguna circunstancia. En términos prácticos, esto quiere decir que no hay dirigir castigo o fuerza física contrario con su propia posición de su convicción de ciertos exámenes externos. Generalmente, la legislación adecuadamente protege esta libertad. En Ucrania no hay provisión para forzar a esa organización religiosa o ponerles obstáculos para cambiar, y eso, esa provisión no funciona en otros ciertos aspectos. En Ucrania tenemos ocasiones cuando hay adoración religiosa que no era existente. No había provisión en el país o en el estado. Un problema, posible problema, es rehusarle un nombre de identificación a causa de creencias religiosas. En los tribunales podemos ver que puede ser la determinación de dar terrenos para la construcción de edificios. Si no podemos hablar de prácticas criminales, me gustaría decir, en 1991,
the
Tuvimos una, había una discursos en 1993, existió muchísimo más, un grupo que estaba poniendo demandas de la escuela, llegó a ser muy peligrosa para la sociedad. Había mucha persecución en contra de ellos. En 1993, había más de 100 personas que venían en la iglesia ortodoxa en Sofía y trataron de quemarse a sí mismos. La policía les detuvo. En 1996, los líderes de este culto fueron perseguidos. En la Ucrania dejó esto. En Ucrania, en nuestro país, permitió la libertad de religión. Uno de los problemas que estaban compensando con prácticas liberales del Estado. En Ucrania es un país donde podemos mejorar. Ahora en Ucrania solamente tiene de llegar a ser parte de la Unión Europea, y creo que en este aspecto vamos a tener más o una mejor ley, y vamos a tener más cambios y una reforma de nuestras leyes, y esperamos que si Ucrania llega a ser de la Unión Europea, vamos a tener mucho más y más claro una ley más clara en libertad con derechos humanos. Muchísimas gracias.
Good morning to all of you, and thank you for those very important remarks that you made on the status of Ukraine.
Fue importante escuchar de lo de que está sucediendo en Ucrania. Estamos pensando en los jueces, las ideas de compartir ideas, pero debe ser una manera aceptada como un algo, como un hecho de que las libertades de derechos humanos son solamente teorías, y nadie tiene un derecho hasta que el tribunal lo enforza. Tratamos de que los organizadores de la conferencia pensaron que sería bueno de combinar la realidad de lo que pasa después de las pláticas de lo que va a pasar de los derechos humanos. Con esto tenemos dos sesiones de división, que tenemos esta y una que continúa después de la sesión plenaria, donde van a haber reportes de varios países donde ellos han enfrentado, cómo han negociado lo que ha sucedido después de esto. Y esta tarde, la primera plenaria, donde ustedes siempre quieren dormir después del almuerzo, la segunda sesión plenaria, vamos a tener una discusión con jueces. Y yo voy a ser el director de esto, y hay los que están, tres jueces van a estar presentes, y les voy a hacer preguntas, y todavía ellos no saben de esas preguntas, y luego vamos a permitirles que ustedes les hagan las preguntas, y la idea es que ustedes puedan preguntarles cómo es que las cosas han funcionado, para que ustedes vean el otro lado de este túnel, hacia dónde es que van las cosas. Esperamos que esto sea productivo. Ahora yo voy a hablar del enfoque de los Estados Unidos, lo que es muy diferente de lo que ustedes están acostumbrados. acostumbrados. La mayor parte de los países los cuales tenemos están muy influenciados bastante por normas internacionales indicadas por las diferentes convenciones o conferencias, y hablamos de ello como si fueran la ley, pero en Estados Unidos no lo son. Esto puede ser de interés para usted. Primero quiero indicar mi propia gratitud por tener Ucrania aquí. Hace 7 años que estuve en Ucrania trabajando ahí, y los jueces estaban muy emocionados de la nueva Ucrania. Estoy ahora involucrado en una conferencia de los jueces principales, y hemos tenido de varios jueces, y el juez de Ucrania está ahí y participa activamente en nuestros esfuerzos de mejorar el cuerpo judicial en estos países. Hay cierta emoción en estos países porque estaban bajo la dominación de Moscú por tanto tiempo, y ahora están por sí mismos desarrollando lo que necesiten. Es algo especial de tener a uno de sus representantes aquí, y les puedo asegurar que cuando hablamos de libertad de religión en Ucrania, es cierto, porque tenemos una nieta que hace un año terminó su misión para la Iglesia Mormona y estuvo en Ucrania. Aprendió a amar a los de Ucrania y estuvo muy activa. Cuando voy a Ucrania, no tengo dificultad de encontrar una iglesia mormona donde yo puedo ir a visitar. Así que les aseguro que lo que él ha dicho fue correcto. Así que hablemos ahora de lo que pasa aquí en Estados Unidos. Nuestra relación con derechos humanos ha estado basada básicamente en nuestra historia de nuestro país y cómo se desarrolló y lo que hace nuestra Constitución. Hay un artículo excelente en cuanto a la cláusula de el ejercer con libertad, escrito por el profesor Michael McConnell, quien fue un juez que dejó ser juez para ganar más, hacer más dinero siendo profesor. Se les llama los orígenes y el entendimiento histórico del ejercicio de libertad de religión. Él dijo que las relaciones que antes de la Constitución vio a los que ellos vieron, los que desarrollaron el primer cambio. McConnell dice que los de Madison, los que creen a Madison en estas discusiones, que representa el entendimiento del término de ejercicio de libertad. Le agradezco lo que él dice, porque la historia tiene mucho que ver de lo que estamos haciendo ahora. Mi opinión es un poco diferente, pero llego a la misma conclusión. He escrito en un artículo en la Universidad de Brigham Young. Es consistente con el presidente del Tribunal Supremo, Rehnquist, indicar de lo que la historia demuestra, y la opinión diferente de las escuelas de Santa Fe, un caso de gran importancia. Cuando nos reunimos como grupo, tuvimos un debate que fue de colonia a colonia, de estado a estado, que si íbamos a aceptar la Constitución o no. La Constitución misma fue escrita hace más de 200 años. No es una Constitución de derechos, es una Constitución de hoy. Incluye derechos específicos del pueblo que viene más de las declaraciones. Eso no fue el propósito de la Constitución de los Estados Unidos. La idea de la Constitución fue de limitar el gobierno, de que el gobierno nacional iba a ser organizado y las el pueblo iba a limitar los poderes del gobierno nacional y luego los diferentes estados, el diferente del poder más cercano al pueblo iba a permanecer. Conforme leen la Constitución, reciben una idea que es una relación limitada. No se ve en el derecho de esto o el derecho de aquello, con una excepción. Hay un derecho en es lo escrito de la Constitución, y es el derecho de hacer una patente. Aún en esos días, las personas entendieron la importancia de la economía en relación con el desarrollo del país. Así que el derecho de hacer un patente se puso en la Constitución para que el gobierno nacional no interfiriera con ese derecho. Pero aparte de eso, no habían otros derechos. Después de que la Constitución se desarrolló, hubo un acuerdo que había repasos de la Constitución inmediatamente después de la Constitución.
En el primer Congreso se pusieron a trabajar en la Declaración de los Derechos Humanos, las primeras 10 enmiendas, y estamos hablando hoy del número uno, de la enmienda número uno. Las personas pensarán que esa es la enmienda más importante que estaban proponiendo porque fue la número uno, pero no fue así. Con la lista de enmiendas que presentó Madison, era el tercero, pero las primeras tres fueron rechazadas. Por eso la primera enmienda llegó a ser la número uno. Pero no tiene que ver tanto con los derechos de las personas, sino que provee restricciones para el Congreso Nacional con relación a la religión. Y tiene dos cláusulas. La primera cláusula es la de establecimiento, y lo que dice es que el Congreso no puede designar una religión nacional. ¿Por qué era importante esto? En ese entonces todavía habían varios estados que tenían religiones reconocidas por el Estado que eran financiadas por el dinero de los impuestos de los estados, y no hay nada de malo con esto. Varios se habían separado, pero no había nada en la Constitución que dijera que esto estaba mal. Lo que no querían que sucediera era tener una iglesia, una religión nacional reconocida. No querían tener una iglesia a nivel nacional. Y luego está la cláusula que permite ejercer libremente y no permite que el Congreso interfiera con el ejercicio libre o la práctica libre. Si ustedes se fijan en estos dos puntos, vemos una metodología económica hacia la religión. Todos estamos involucrados ahora con la importancia de la economía en los diferentes países. Hemos visto que el método del mercado trae muchos beneficios individualmente a nuestro país. Y si vemos la metodología del mercado, se evitan los monopolios, porque los monopolios tienen la tendencia a no avanzar, sino financiar ese monopolio. No hay razón para que los monopolios mejoren el proceso, porque tienen un grupo que ya los está financiando mediante su práctica. Se han dado cuenta de que lo que ocurría era que si tenían monopolios, que disminuyeran en lugar de aumentar los ingresos, y no querían que una iglesia así que tuviera un monopolio. Y tenemos el mismo problema en muchos países que han reconocido a una religión que monopoliza, y tienen algo en común al trabajar con este proceso. Lo que querían hacer era asegurarse de que había una interacción entre las religiones y las pláticas, una competencia. Y ahí está la cláusula Para eso está la cláusula de libre ejercicio. Si hay competencia entre las diferentes religiones o sectas, entonces esa competencia los va a proteger a todos. Siempre y cuando el gobierno no estuviera interfiriendo con el ejercicio libre, entonces los derechos religiosos de todas las personas se ejercerían. El enfoque era gubernamental para establecer derechos ante el gobierno, pero era más que todo tratar de aliviar a las personas del gobierno para que ellos mismos pudieran tener estas pláticas, estos intercambios y esas religiones que no satisfacen las necesidades de las personas, quizás dejan de existir, y esas religiones que ayudan a las personas a desarrollarse y a desarrollar sus habilidades van creciendo más. Y el proceso es uno, así como la economía, el mejor producto va a ganar. Es interesante al ver lo que estaba sucediendo en ese entonces, cuál era el enfoque. La dificultad que hemos tenido ha sido cuando no seguimos la Constitución y lo que ocurrió en un principio a través de las decisiones de la Corte Suprema de los Estados Unidos. A través de los años ha habido un malentendido de lo que la Constitución decía, y hemos tenido que lidiar con esos problemas. Hemos tenido dificultades a veces con el gobierno federal ejerciendo lo que ellos perciben como el derecho legislativo para interferir con el libre ejercicio, y estos son los problemas con los que estamos lidiando ahora. No es preservar los derechos como tales, los derechos van a estar ahí, pero es si el gobierno puede interferir con esos derechos. Nunca ha habido una iglesia que monopolice, que se haya establecido, pero el gobierno ha adoptado legislaciones que ellos dicen han interferido con la cláusula y no como dando una iglesia, pero como que ciertas cosas que dicen son como si el gobierno estuviera estableciendo una iglesia. Y esa es la teoría, y podemos ver que es algo débil, no tiene patitas. Entonces, ¿cómo lo definimos? Es lo que dice la Corte Suprema. Desde nuestro punto de vista, la Corte Suprema no es la palabra final porque diga lo correcto, pero es final porque está bien, porque es final. Nosotros como jueces subordinados o según la Constitución, jueces de cortes menores o inferiores, excepto la Corte 9 de Washington D.C., tenemos esa responsabilidad. Entonces, con estos antecedentes, ahora quisiera dar algunos ejemplos de cómo funciona esto, y ustedes podrán ver que nosotros no abrazamos documentos internacionales, no son la ley de la tierra en los Estados Unidos, a menos que el Congreso entre en un tratado y lo acepte. Nuestra relación internacional ha sido tal de si estaba bien o no. Queremos entrar en tratados que se puedan autoejecutar. No son en sí la ley. El Congreso tiene que aprobar el tratado. El presidente no puede entrar a hacer todos los tratados que él quiera hasta que el Congreso apruebe y acepte una ley. No se convierte en la ley de la tierra o la ley del país si lo acepta, así como que la Constitución es la ley del país y la seguimos. Cuando las personas hablan de la ley internacional en los Estados Unidos, no hay algo así como ley internacional. Hay teorías internacionales, pero solamente hasta el punto que el Congreso los adopte, entonces no se convierte en nuestro proceso. Como parte de nuestro proceso, habiendo dicho esto, nuestros compromisos internacionales, sabemos que esto existe al interpretar las leyes que que tienen que ver con el compromiso internacional. Lo tenemos esto en mente, pero no vamos a encontrar un juez que diga, debido al artículo tal y tal, esta es la ley que gobierne. Su función es un poco diferente. Nos han criticado por esto, pero es parte de nuestra Constitución y lo que tenemos actualmente. Habiendo dicho esto, estoy seguro de que los intérpretes se han dado cuenta de que no tiene nada que ver con el material que les di. Pidieron algo, entonces se los di, aunque no tenga nada que ver con lo que estoy diciendo. Seguro anoche disfrutaron de la lectura de este material, pero ahora quiero hablar un poco de la cláusula del ejercicio libre, porque se convierte en algo muy significativo.
De lo que he estado hablando, estos asuntos se han desarrollado en un periodo de 3 años en la década de 1940. Ciertos casos que han sido muy significativos. La Corte Tribunal Supremo dijo que las escuelas podrían forzar a los testigos de Jehová a saludar a la bandera, a decir el juramento a la bandera, y los testigos de Jehová, a causa de sus creencias, no creen que pueden tener o saludar cualquier otra cosa fuera de Dios, y ven esto como una invasión de su práctica libre de su religión. En este caso, esto llegó a la Suprema Corte, y cuando el justicio Frankfurt, de quien estaba escribiendo la decisión, dijo que el seguir las convicciones del misterio del universo y la relación del hombre en esto, creo que quiere decir Dios. Y nuestra relación en ello está puesto más allá de donde lo alcance de la ley, y concluyó que la significancia de la bandera en el desarrollo de ciudadanía es mucho más importante que el derecho de práctica libre de religión. Así que el tribunal se suponía que iba a decir que la Constitución no permite que el Congreso entre en esto, pero usted ve que aquí el tribunal, Frankfurt ha dicho que es en el grupo legislativo, que el legislativo pueden prevenir a los jovencitos o jóvenes que son miembros, están convertidos a los principios de testigos de Jehová, que se les permitan no obedecer esto, pero dijeron no, es a causa de ciudadanía. Y no dijeron nada absoluto, donde dijera el Congreso, no puede ser más fuerte en la Constitución si dice el Congreso no puede. Dice el Congreso no puede. Y aquí la Constitución está siendo modificada, este amendo a la Constitución está diciendo vamos a balancear esa libertad vamos a balancearlo con la ciudadanía, lo cual dijeron que pensaban era algo valioso. Un juez que no estuvo de acuerdo con esto dijo que esto fuerza a estos niños a expresar un sentimiento que, como ellos interpretan, no deben ellos entrar, y que les viola sus convicciones profundas religiosas. Dice que restricta su libertad de religión de una minoría pequeña, no debe ser el sujeto de estudio judicial. El saludo se combina con la constitucionalidad de dejar, va llevando a un parte de persecución. Cientos de testigos de Jehová fueron atacados muchas veces por personas locales de la ley. Se nos olvidó ahí lo que los padres de este país tenían en mente. 3 años después, en estado de Secretaría de Educación de West Virginia, ahí el juez Jackson, quienes vamos a tal vez a recordar, él participó en el juicio de los Nuremberg cuando los líderes de los nazis fueron juzgados. Este es el mismo juez Jackson. El juez Jackson negó esto y dijo que el forzar no era una manera, algo obligatorio, no era una manera de poder tener unión nacional. Y decía, si hay una estrella fija en nuestra constelación constitucionalidad, es que ningún oficial, alto o pequeño, pueda prescribir lo que debe ser ortodoxo en política, nacionalismo, religión o cualquier otro asunto de opinión, o forzar a los ciudadanos a confesar por palabra o por acto que su fe prohíba. Si hay circunstancias que permitan una excepción, no lo vemos ahora. El juez Jackson nos puso donde estábamos antes, cuando el primer amendo fue adoptado, y dijo, hay un miedo de un espíritu de intelectual donde el primer amendo a la Constitución protege de todo control oficial. La Suprema Corte continuó luchando en contra de estos intereses del gobierno de poder utilizar leyes aplicables contra las minorías. La Corte dijo que el Estado no puede restringir la extinción de seguro de empleo o un miembro de adventista porque no podía llegar a trabajar en sábado porque iba en contra de su religión. En este caso, es un caso muy importante, en la división de empleados cambiaron la dirección en empleado contra Smith. Cuando la Suprema Corte revisó y dijo, cuando anuló esta decisión, cuando dijeron que se dejaba para el proceso político, y luego regresamos nuevamente a donde estábamos antes. El Congreso tomó esto seriamente cuando dijo que esto debía ser dejado a los legislación, y esto de anular de la división de empleos contra Smith y la ley de protección, después que esa ley fue borrada como constitucional, todavía se aplica al gobierno federal. Dice, no debe prohibir la práctica de religión libre, aunque esto sea, a menos que por esto lleva un interés compelido del gobierno, y es menos y no se restringe. Es algo muy, es un escrutinio muy serio cuando uno interfiere con la libertad de práctica. Hay ciertas cosas que no estaban en esto. Ahora no sé cuántas leyes han adoptado las mismas leyes cercanas a esta ley federal. Continúa a ser litigado en muchos. Todavía tenemos problemas cuando comunidades locales intervienen con el establecimiento de construir iglesias en muchos diferentes lugares, lo cual no tiene nada que ver con los mandatos generales de la Corte Suprema. Vamos a continuar a tener dificultades y desafíos en una economía vibrante donde la libertad de religión y la libertad de expresión es importante, y donde llegan a ver esos problemas, y vamos a continuar, tenemos en nuestros, eso es lo que tengo de lo que está pasando en Estados Unidos. Espero que haya sido algo útil.
Muchas gracias. Ahora voy a ejercer la prerrogativa de moderador y voy a dirigir la primera pregunta a estos dos jueces y después de que contesten les daremos el tiempo a ustedes. Pero observé en estas dos presentaciones tan excelentes dos enfoques totalmente diferentes que vienen de dos tradiciones diferentes, también que tienen que ver con el pluralismo religioso. Entonces quiero hacer una pregunta que tiene en la raíz la misma premisa, pero quiero dirigirla primero que todo al juez Wallace y voy a cambiar la pregunta un poco a nuestro invitado de Ucrania. Juez Wallace, usted ha dado una explicación muy buena, muy lúcida en cuanto al enfoque que los Estados Unidos ha dado a la libertad de religión. ¿Por qué no hay ninguna otra tradición en el mundo que haya adoptado ese enfoque al pluralismo religioso? No es una idea nueva. Los Estados Unidos ha estado hablando de esto por más de 200 años, pero parece que no está adquiriendo mucha popularidad entre las demás naciones. Y ahora, pensando en esta misma pregunta, hay un grupo creciente de evidencias que muestran que en las naciones que adoptan el pluralismo religioso, esas sociedades florecen y se benefician de muchas maneras, en forma económica principalmente, pero también de otras maneras. Entonces, ante todas estas evidencias crecientes, ¿por qué razón piensa usted que tantos países se oponen o se resisten a la idea del pluralismo religioso, la competencia religiosa, sin importar los límites, las fronteras religiosas, abriendo a las naciones una competencia vigorosa entre todas las religiones? Entonces, juez Balas, por favor, primero, y luego el juez Segonia, y luego daremos el tiempo al resto de la congregación.
Mi interés más importante ahora es, recibo el beneficio profesional mejor, es trabajar con los sistemas jurídicos de otros países. Trabajo con 16 otros países y ayudarles a hacer que su manera de sea más efectivo, y por eso eso es lo más divertido que hago, y por eso me subo a tantos aviones ahora. Mi trabajo en esos países, raramente he recomendado que adopten nuestro enfoque, la manera en que lo hacemos. Hemos visto otros modelos de cosas más relevantes a lo que ellos hacen. Estados Unidos es un país diferente con diferente historia, y a veces los principios son iguales, pero su adaptación es diferente. Nunca digo hágalo como lo hacemos nosotros. Si les gusta ese principio, tenemos que ayudar a que eso vaya con ese país. Pero somos diferentes pueblos desde el tiempo de la Torre de Babel. Tenemos diferentes historias, y estas historias no son importantes a nuestro pueblo, sino a nosotros, para desarrollar las leyes para que sean aceptadas por nuestros diferentes pueblos. Tenemos otros principios, pero tenemos necesidades que deben respetar las costumbres locales y las historias locales. Tenemos una historia de 200 años que ha sido diferente de la historia de la mayor parte de los países. Otras constituciones han sido de 14 años. Nuestra constitución es 220 años que fue escrita. Va a haber una manera diferente de enfocar en esto. No quiero yo que haga nuestro primer amendo, por ejemplo, y cambiar todo lo que estén haciendo para trabajar con esto en lo que yo le llamo a un enfoque económico. Pero el principio es correcto. que las religiones son importantes. Yo no digo que es un derecho humano porque no funcionamos así, pero es algo de valor a nuestra sociedad, a nuestra historia, que tenemos que funcionar de cierta manera, que la religión es una prioridad alta de protección porque beneficia tanto a nuestro país. No es solamente de ir a la iglesia en cierto día, sino de darnos cuenta que las religiones verdaderas, las personas llegan a ser mejores ciudadanos, respetan la ley más, son más nacionalistas, quieren ayudar más a otros. Así que hemos visto que es algo bueno para las religiones simplemente por lo que llegan a lograr. Ese principio se aplica en cualquier lugar, pero cómo lo aplica uno es diferente de los Estados Unidos. No lo veo como un problema de que hemos fallado. Hemos tenido éxito en cierta manera a causa de nuestra historia, pero otros países pueden y deben, y muchos de ellos logran lo mismo por medio de los programas de derechos humanos y por medio de ese enfoque. Esa es mi respuesta a esto.
Lo que yo opino, en aquellos países donde hay libertad de religión, donde hay respeto por la religión y por las organizaciones religiosas, donde el Estado y el gobierno no está interfiriendo, en el desarrollo de esas organizaciones religiosas, esos países o en esos países parece haber más desarrollo cultural y económico que en otros aspectos. Pienso que, o en mi opinión, si están hablando de Ucrania, específicamente la parte oeste de Ucrania, hay más personas religiosas, más devotas. En su mayoría, ahí está la Iglesia Católica Griega en esos estados y ellos están tan unidos. Ellos celebran a las fiestas religiosas juntos. Los estudiantes van a la escuela edificados, y esto tiene una influencia positiva en las familias, en su desempeño, en el trabajo, aún desde primer grado. Ellos ven las iglesias, las escuelas que pertenecen a la iglesia o las escuelas dominicales, donde estudian la religión, y eso ha tenido una influencia positiva en el desarrollo de esas regiones. Cuando vemos un poco de distracción o vemos problemas entre diferentes iglesias, por ejemplo, la Iglesia Ortodoxa Ucraniana o la Iglesia de Moscú, vemos que a veces no hay interacción sana entre ellos. A veces ellos pelean sobre los lugares donde se edifican las iglesias, y esto no ayuda a la gente. Entonces, en mi opinión, si todo está bien con relación a la libertad de religión, esto es de beneficio para no solamente las personas, pero también para el país en general. Muchas gracias. Ahora, sí, por favor, levantan la mano para ser reconocidos. Sí, sí, por favor. Digan a quién le están dirigiendo la pregunta y luego este juez, o pueden dirigirla a ambos o a uno o al otro. Díganos a quién quieren dirigir la pregunta, por favor.
Soy de Hungría. Muchas gracias por su presentación tan buena. Tengo una pregunta para el juez Zagolodny. En 2010, en Ucrania, tenía una reforma judicial muy importante, la cual también afectó en cuanto a capacitación de jueces y toda la estructura en el jornal de repaso. La revista sugirió fuertemente que los jueces en Ucrania deben recibir capacitación para poder aplicar las necesidades en Ucrania según la jurisprudencia y los convenios. Me pregunto cuáles son sus opiniones en cuanto a las habilidad de Ucrania de aplicar la ley internacional de derechos humanos y cómo responder a las normas en cómo fueron desarrolladas en la Corte de Derechos Humanos. Sería muy interesante oír. Gracias.
Muchas gracias por la pregunta. Lo que me gustaría decir es que en Ucrania tenemos mucho trabajo que hace el gobierno o el Estado a favor de los derechos humanos en nuestro país y en base a las preguntas religiosas y el reconocimiento, digamos que las cortes están indagando, por ejemplo, la legislación criminal, cuando algo no está funcionando bajo el régimen militar, en base a las creencias religiosas, si alguien no participa en el ejército o si hay reglas cívicas. Hablamos de las leyes para la edificación de iglesias. Para el registro de las iglesias y la corte, por ejemplo, siempre está siguiendo la ley local y siguiendo esa ley para determinar o dominar a una u otra iglesia. Usted mencionó que los jueces de Ucrania necesitan capacitación adicional en cuanto a los derechos humanos. Yo no creo, no tengo esa información de que sugiera que se requiera esa capacitación. Pienso que están siguiendo la ley. Gracias.
Muchas gracias. Fue una presentación maravillosa de los dos jueces. La primera intervención de la presentación de Estados Unidos. ¿Cuántas son algunas de las situaciones que se consideran como una violación de las prácticas religiosas? Por ejemplo, la restricción del Congreso de interferir con otros, pero cuando sus asuntos públicos, que también otras personas van a intervenir en ese caso, ¿cómo ven, lo ven como del punto de vista de juez? Y especialmente pregunto, ¿tienen algunos ejemplos de que se pueden considerar relevantes? Mi segundo punto es a mi colega ucranio. Si la que indica que muchos de ellos se registran a las organizaciones religiosas, pero que muchos de ellos no están de acuerdo en registrarse, a menos que quieran. Así que no sé si estoy en lo correcto. Me pregunto cómo estos dos parámetros trabajan en poder involucrarlos en una manera activa. Gracias.
Pienso que la primera pregunta era para mí, y según entiendo la pregunta, hay ciertas restricciones que se ponen. Primero, el ejercicio libre, de que se puede hacer cualquier cosa, y eso siempre es el problema. Cuando uno le da a alguien la libertad de hacer cualquier cosa, pero en una sociedad a veces esto puede interferir con otros valores, como por ejemplo los procedimientos de la ley criminal. Y ahí es donde los Estados Unidos ha estado muy involucrado. Comenzó hace 150 años, cuando en un caso de Estados Unidos contra Reynolds, cuando las personas que apoyaban a esta iglesia, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y apoyaban la poligamia, así como los musulmanes podían usar ciertas cosas, pero en los polígamos eran llamados a ser polígamos y tenían que tener la aprobación de la primera esposa, y había un 10% de la iglesia al punto más alto que estaba practicando la poligamia. Se trajo un caso en contra de un señor Reynolds, que era polígamo de acuerdo con la ley de bigamia, que no se puede uno casar con más de un cónyuge, y la Corte Suprema de los Estados Unidos dijo que aunque se reconocía el libre ejercicio de la religión, el Congreso no podía interferir con el libre ejercicio de la religión, pero esto fue algo que hizo el Congreso para establecer una ley criminal. Entonces pueden hacerlo. Parecería que ese es un buen principio siempre y cuando no se use indebidamente, pero aún en la actualidad, si las personas desean usar la marihuana, por ejemplo, como parte de su religión, no se permite que hagan eso. No pueden matar animales. Hay ciertas cosas que se restringen por la ley criminal, y a medida que cambian esas leyes criminales, entonces puede cambiar el libre ejercicio. Pero sí hay límites, y la Corte ha hecho un buen trabajo para establecer equilibrios entre esos límites. Con los que hemos tenido más dificultades han sido las limitaciones que en forma teórica se establecen por otras razones, como por ejemplo la zonificación, cuando hay iglesias que no tienen muchos feligreses, pero que por ejemplo son judíos o musulmanes o alguna otra religión que en esa comunidad no está muy aceptada. Esos son los problemas que estamos teniendo en la actualidad para diferenciar si son verdaderamente restricciones por la aplicación general de la ley criminal o son restricciones que se están usando indebidamente en forma local para imponer tener sus puntos de vista en cuanto a una religión, pero el ejercicio libre no va más allá de las leyes del país.
La pregunta que yo tenía en cuanto a registrar las iglesias en la Ucrania y cómo usualmente sucede en práctica, la iglesia firma una petición para recibir una terrenos para la iglesia.
And this has to be,
y esto tiene que hacerse por medio de la ley número 30. Necesitan registrar el terreno. Que el terreno va a ser transferido para esa organización religiosa. Como dije en mi presentación, es un poco un sistema burocrático en Ucrania, porque lleva por registrar la iglesia, lleva como un año a año y medio. Pero esa religión, esta organización está esperando por cambios de esto, pero quiero decir que especialmente en Kiev, la mayor parte de las iglesias son ucranias ortodoxas o patriarcal de Moscú. Y porque esta religión está expandiéndose tanto, pero más en Ucrania, en Kiev, porque tienen mucha tierra para desarrollo para la iglesia. Primero hacen una pequeña capilla y después continúan a construir un templo grande. Usualmente es lo que pasa, no estoy seguro por qué. Tal vez es a causa del gobierno, pero puedo ver que eso está sucediendo ahora. Porque ahora estamos viendo más solicitud de registración para esta iglesia en especial. Gracias. Si no están registrados, entonces van a ir a la corte en administración, donde declaran para registrar como una iglesia.
They are really, legitimate organizations.
Y hay organizaciones legítimas que hacen esa inscripción.
¿Alguna pregunta del horario? Dice que ya se nos termina esta sesión, pero ¿puedo hacer una pregunta rápida? Clark, Deseret News. Usted habla de la expresión libre y del origen que va con la noción de la libertad de expresión, ejercicio libre de la religión y la declaración de los derechos, y hay un diálogo si la libertad de expresión, la libertad religiosa es diferente, tiene una intención diferente. Piense que es apropiado pensar en esto como la misma libertad, o hay desventajas al pensar en la libertad de religión de una manera diferente de la libertad de prensa y de expresión.
Siempre me preocupo de responder preguntas específicamente como esta, porque el caso llega a mí y luego dice, oh, usted ya decidió, usted dijo en la Universidad de Brigham Young y está grabado aquí en este punto. Pero déjenme decir esto, lo cual es general, en una manera general, anoche me impresionó por nuestro colega de Inglaterra, que la idea desde que uno dice religión, que hay una diferente mezcla que sucede, que uno dice religión y que debe uno tener las mismas oportunidades, las mismas protecciones, en cuanto que en ciertas problemas uno tendrá más grandes protecciones cuando hace uno este balance que se hace abiertamente en las cortes europeas y pensamos de esto antes de hacer nuestra opinión. Pero así que yo no quiero decir, a menos que la Constitución lo haya aclarado, no veo el problema en pensar de esto. Pero el problema es el aplicarlo. Nunca sabe qué va a pasar cuando uno identifica una meta con otra meta. Decimos cuando levanta uno un lado del palito, levanta uno el otro lado. Puede ser una identificación en cierto lugar hace 10 años. Tal vez haya una razón para que no, por no hacer esto. Y esto no debe estar que vaya con eso. Así que estoy un poco preocupado en cambiar un proceso cuando estamos ya, nos guía la Constitución de cómo unificar cosas que no están unificadamente directamente. Por el otro lado, nos ayuda como jueces, tenemos que absorber continuamente pensamientos continuos, porque las constituciones nos da una serie de principios que aplicamos. Sí, continuemos a pensar en eso, pero tengo que tener mucha cautela en escribir una opinión en cuanto a esto.
Este es un mal desarrollo. Está aquí como reportero, no para esto. Bueno, gracias a nuestros oradores. Por favor, un aplauso. Se me ha pedido que les recuerde que el almuerzo para los delegados y los invitados servirá a las 12:30. Hay que tomar como unos 10 minutos de aquí al lugar donde se servirá el almuerzo. Y tendremos personas que les guiarán. Vamos a platicar con los jueces inmediatamente después del almuerzo aquí en este salón. Gracias.